buenas tardes, buenos días, buenas noches a todas las personas que nos están escuchando. Y señores, en verdad que el día de hoy, pues tenemos una banda, más que nada, más que una banda, tenemos al guitarrista de una banda que corre poder sobre sus venas. Es ese tipo de poder que incluye el metal, es un tipo de sangre que corre en las venas, metálica. Y bueno, conmigo se encuentra Julio Márquez, él es guitarrista, toca también teclados y también es voz de una banda que está sonando mucho en México. Esta banda se llama Psycho. ¿Qué onda? Hola, buenas tardes, Julio, ¿cómo estás?
Bueno, antes que nada, un saludote a toda la banda que nos escucha. Una felicitación para ti por este programa tan padre. Y aquí estamos para las preguntas que tengas pendientes y para... Ahora sí que contestar todas las dudas que tiene la banda por allá.
Sobre todo, fíjate que pues ustedes suenan bastante bien. Me ha gustado la música que están poniendo, que está sonando. Y bueno, lo de siempre, casi siempre hago esta pregunta: ¿Por qué el nombre Psycho? ¿Quién fue el que eligió este nombre?
Bueno, mira, yo estaba en una banda que se llama Cafra.
Ajá.
De allá de Sonora.
Ajá.
Y Pascual Mesa, que es el vocalista.
Ajá.
Bueno, y no nada más él, sino toda la banda por allá. Le decía, cuando algo estaba muy loco, muy raro.
Ajá.
Decía, está muy psycho ese, está muy psycho. Entonces, pues a mí me pareció muy, muy padre ese concepto.
Ajá.
Porque pues te da pie para hacer muchas cosas, ¿no?
Claro.
Entonces, pues se me hizo un buen nombre para el grupo y... Obviamente no lo íbamos a escribir tal como se escribe en inglés porque pues estaba así a confusiones, ¿no?
De
pronunciación.
Ajá.
Entonces decidimos escribirlo tal y como se escucha.
Ajá.
Y pues se llama Psycho, ¿no? Que en realidad es una palabra gringa.
Órale.
Bueno, es una palabra
sajona, ¿verdad? O sea, sí.
Sajona y que significa así como también como psicópata, ¿no? Algo así.
Sí, de hecho esa es una de las palabras. Incluso fíjate que dentro de la música electrónica hay un género que así se llama, la música psycho, ¿no? Que es demasiado rápida. Y bueno, y este es el caso también de ustedes. Es una música rápida, pero mantienen cierta coherencia, obtienen toda la coherencia en letras y composiciones, y eso es bastante bueno. ¿Tú eres de Sonora o qué hacías en Sonora?
No, lo que pasa es que por medio del Escuadrón Metálico, bueno, ya nos vamos remontando para atrás en la historia, ¿verdad? Pero
ajá.
Yo conocí a Pascual desde el Escuadrón Metálico.
Okay.
Cuando venían acá al DF a tocar.
Sí.
Entonces, hicimos una buena amistad y Pascual fue el que me invitó, no sé, él se había cambiado a Guadalajara.
Ajá.
Y en realidad no tengo bien claro por qué me haya invitado, porque pues sí era algo difícil, ¿no?
Ajá.
Aunque en Guadalajara es más cerca para el DF, estos no son 8 horas.
Sí, claro.
Entonces, era difícil, pero en aquel entonces Cafra estaba, digamos, radicando en Guadalajara.
Ajá.
Y él me invitó para grabar un disco y a ver qué se hacía. Y ya me pareció muy buena idea, porque yo siempre había querido palomear, aunque sea con Cafra.
Ajá.
Porque es una de las bandas que me gustan.
Sí, claro. ¿Y de ahí se fueron a Sonora o simplemente estaban en alguna presentación?
No, pues fíjate que de suerte, ¿no? Por aquel entonces la chava con la que yo andaba,
ajá,
trabajaba en una agencia de viajes.
Ajá.
Entonces ella me conseguía boletos así más baratos, ¿no? Entonces el radio de acción de Cafra era Sonora, todo el norte por allá y Guadalajara.
Okay.
Y algunas veces tocamos en el DF, pero casi no.
Casi no, casi siempre era de aquel rumbo entonces.
Sí, andaba viajando para allá cada rato.
Pues ¿sabes qué? Antes de seguir con platicando de la historia de ustedes, vamos a darle oportunidad a todas las personas que nos están escuchando de que escuchen el trabajo que ustedes están haciendo y para que ellos mismos califiquen este tipo de trabajo, que la verdad en México están haciendo muy buen metal, me gusta bastante. Muchas gracias a todas las personas que, como les decía, nos están escuchando, y también a la gente que está en controles. Allá atrás de cristales se encuentra Daniel Morales, que es el controlador, Hank Olvenbech, que es el ingeniero en audio, Nina Harkin, que es la directora general, y también un abrazo a todos los de Pro Organización Rock Mexicano Asociación Civil allá en el Distrito Federal, que bueno, nos están promocionando y nos están poniendo en distintos lugares, especialmente a Freddy Sitle. Yo soy Ulises Osaeta y puedes comunicarte al 991-7736 con el área 626. Nosotros estamos transmitiendo desde Los Ángeles, California. Señores, regresamos, nos vamos con un par de canciones. Esto es Perdedor y Heridas, dos canciones de su última producción, Circovisión, una producción hecha en el 2007. Señores, regresamos.
Radialistas y Corporativo 9 presenta.
Organización Rock Mexicano AC.
Heridas que no pueden sanar, hace tiempo no lo puedo lograr. Son heridas que Cabeza desde Los Ángeles, California. La Cloaca Internacional.
77736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros. También pueden hacerlo a través de internet en lacloaca@hotmail.com. Y bueno, estamos llegando a través del 97.3 de FM en Amecameca, Estado de México, en La Voladora Radio, Radio Pirata La Intrépida en San Salvador, capital del Salvador, en el 97.8 de FM, en el Toca Toca del 96.5 de la Universidad Nacional de Santa Fe de Bogotá, allá en Colombia, y aquí en California, a través de la 1090 AM de Baldwin Park, California. Y bueno, también muchas gracias a todos los portales, más de 30 portales en Perú, en Argentina, en el Distrito Federal, Estado de México, a todos los portales de Morelos, Guerrero, Jalisco, Michoacán, y también Podhostings y MySpace, donde nos están retransmitiendo. Y gracias a la tecnología del Independent Media Center, estamos llegando a más de 250 portales. Básicamente estamos llegando a todo el mundo, lo cual esto pues nos alegra. Islasvirtual.com.mx, también en Baja California. Y bueno, estamos platicando con Julio Márquez. Él es, como les decía, él es guitarrista, él es tecladista y también es vocalista de Psycho. Psycho es una banda que está integrada por Julio Márquez en las guitarras, Gerardo Aguilar, que es bajo y voz principal, y Omar Ayala, que es el baterista. Todos estos, pues bueno, conforman esta alineación llamada Psycho, una banda que si pudieras calificar a Psycho, Julio, ¿qué tipo de música dirías que es? ¿Qué es lo que están tocando?
Bueno, lo que se intenta es hacer como aquellas bandas de los 70s como Led Zeppelin,
okay,
de Deep Purple, que podían mezclar todos los estilos,
ajá,
en su estilo y hacer algo propio.
Okay.
¿No? Eso es lo que pretendemos, ¿no? O sea, a lo mejor pretendemos mucho, pero es lo que queremos, que no encerrarnos en un solo estilo, ajá, de metal, porque luego suena todo igual, ¿no?
Claro.
Hoy es un disco y todo es igual.
Sí.
Nosotros lo que queremos es agarrar diferentes diferentes estilos dentro del mismo metal y mezclarlos con nuestras ideas y hacer un estilo propio.
Okay.
De repente en el disco ya es algo, algunas cosas más heavy, otras más punk.
Okay. ¿Quién escribe las canciones?
Pues mira, la idea principal musical, pues ahora sí que es el que tengo más experiencia y es el, pues, soy el que aporto, digamos, la idea, ¿no? Aunque ya entre todos la trabajamos.
Sí, la mastican y la digieren, ¿verdad?
Ajá, y para darle cada quien su granito de arena y que sea un estilo del grupo, ¿no?
Claro. Bueno, para los que no lo sepan, Julio Márquez, él estuvo en una banda que fue histórica en México, se llama Ramsés. Esta banda, pues, yo usualmente la escuchaba, ellos pertenecían a Avanzada Metálica, era pues una de las disqueras o productora de música rock allá en México, y tenía muy buenos grupos. Estaba en aquellos tiempos Inquisidor, por ejemplo, Corrupter, me acuerdo. Y fíjate que Transmetal, y fíjate que pasa algo bien chistoso. Por ejemplo, nosotros teníamos que encargar esa música, porque al final de cada cassette, en aquellos tiempos eran cassettes, no había CDs, ¿no?
Ajá, sí.
Digo, eso se lo comento a las nuevas generaciones porque igual no los conocen. Pero en aquellos tiempos, en la portada de los cassettes venía un catálogo. Y ahí venía todos los grupos en lista y el precio que costaba cada cassette. Entonces había que mandar el pago y había que mandar las estampillas para que te regresaran el producto. Lo hacíamos, pero a veces en el camino, ya cuando se perdía la música. Más sin embargo, pasaba algo bien chistoso. Y también pasaba esto cuando nosotros teníamos alguna producción de Ramsés. A uno le llegaba. Y yo sé que era malo, pero no había otra forma de hacerse de cassettes. Nos juntábamos todos, copiábamos a veces. Pero eran días de culto, en verdad. Porque cuando uno tenía un cassette, por ejemplo, de la banda a la que tú perteneciste, Julio, ajá, antes de que se desintegrara, nosotros nos juntábamos, éramos como siete rockeros, no en la colonia. No de amigos, éramos siete rockeros en todo el pueblo.
Sí.
Y nos juntábamos y señores, era un culto impresionante el que le rendíamos a todas las bandas de rock. Entonces, bueno, ya sacamos nuestras respectivas copias, que sacamos unas copias demasiado malas, porque siempre la fidelidad del cassette no es muy buena, ¿sí? Pero eran tiempos muy padres, que el que tenía, el que lograba conseguir una producción de Ramsés, de Transmetal, de Corrupter, de Inquisidor, pues bueno, era una suerte que pocos tenían, ¿no?
Sí, de hecho los LP son cotizadísimos porque pues ya no existen. O sea, sí. El que llega a tener uno por ahí.
Sí.
Sí, esos son...
Yo me quedé, fíjate, con Shub Nagarat también, me quedé con LPs de Shub Nagarat, de Wasp, en aquellos tiempos. Bueno, Wasp es ya de aquí, de estos rumbos, ¿verdad? Pero Shub Nagarat era del Distrito Federal. Ajá. Y sí, los llegábamos a comprar y, pues bueno, además teníamos unas consolotas que, hombre, eran como de esas, del tamaño de las pantallas ahora que están gigantescas. Pero además súper pesadas, uno para poder mover una consola de esas necesitábamos de 2 a 3 personas, ¿no?
Fácil.
Sí, oye.
Fíjate que también algo interesante de todo esto es que la Avanzada Metálica fue el resultado de todo un movimiento que se creó acá en México.
Ajá.
Que fue el Escuadrón Metálico.
Okay.
Que bueno, hay que darle su crédito a quien lo merece. La idea fue de Arturo Guízar.
Ajá.
Que tiene bastantes buenas ideas.
Ajá.
Nada más que bueno, la idea fue de él, pero ya la llevaron a cabo otras personas, ¿no?
Sí.
Porque él ya no siguió en eso.
¿Qué hacía de Wizard en aquellos tiempos? Ya estaba en Luzbel, ¿no?
Ya se había salido de Luzbel.
Ya se había salido de Luzbel.
Y estaba con su proyecto ya como Wizard.
Ajá.
Entonces yo creo por eso ya no lo siguió, porque estaba más preocupado por levantar su banda, ¿no? Que empezaba otra vez.
Sí, claro.
Entonces, en aquel entonces, se creó el Escuadrón Metálico y se empezaron a hacer tocadas en un lugar que se llama el Foro Isabelino. Ajá. Que también fue como una época muy padre y se volvió ahí pues un lugar así también de culto para el metal. Acá en México no llegaban los grupos extranjeros.
Ajá.
Había como un veto para todo el grupo, todo el rock, ¿no? En general.
Ajá.
Y se creó un movimiento muy padre que fue ahí en el Foro Isabelino con el Escuadrón Metálico. Salieron muy buenas bandas como Trans Metal, Next.
Ajá.
Jena, que era un grupazo, pero pues que desapareció.
¿Quién estaba al frente del Escuadrón Metálico?
Estaba, pues, Gustavo Solís, que era de Ramsés.
Sí, porque recuerdo que eran ustedes los que estaban al frente del Escuadrón Metálico.
Ajá, sí, bueno, éramos de las bandas que encabezaban ahí el movimiento.
Ajá.
Estaba en la parte ejecutiva un señor que se llamaba Omar Escalante.
Ajá.
Estaba Georgi Lazarov, que por aquel entonces era como el gurú del metal en México, que tenía su programa de metal en FM.
Ajá.
En el radio. Y otra persona que se llamaba el Doc Mendoza.
Oh, el Doc Mendoza, cómo no, el Doc Mendoza tenía un programa que se llama Ordo Draconis, y fíjate que yo empecé a ser su controlador.
Órale.
Sí, lo conozco muy bien el Doc, ¿eh? Un saludote. Órale. Donde quiera que esté el Doc.
Ahí anda todavía por allá.
En el Chopo, él es el que se encarga de programar a las bandas, o al menos, o se encargaba de programar a las bandas, pero efectivamente, el Doc Mendoza fue a las primeras personas que en programas de rock yo les empecé a programar, ¿no? Y a ser controlador. Yo empecé como controlador en Progresión Rock Mexicano. Y bueno, el Doc Mendoza fue una de las personas, pues, que
sí, pues ya se le quiere mucho. Que tiene su historia dentro de, sobre todo el metal acá en México, ¿no?
Claro. Oye, Julio, ¿y a ti cómo es que te llaman para pertenecer a Ramsés? Que no era fácil, porque incluso para poder tocar con Ramsés había que ser demasiado virtuoso.
Pues mira, lo que pasa es que yo, ahora sí que nos vamos más todavía para atrás en la historia. Yo tocaba en un grupo que se llamaba GOG.
Ok.
Que tocábamos canciones originales y tocábamos canciones de Judas Priest, de Maiden.
Ajá.
Por allá de los 80, principios de los 80.
Sí.
Y está mal que yo lo diga, pero pues el grupo pues tenía bastante auge, desgraciadamente tronamos antes de que se diera a conocer todo lo que era el juego metálico y todo eso, ¿no?
Ajá.
De hecho las canciones de Ramsés ya cuando yo estuve,
sí,
tienen mucho que ver con GOG.
Okay.
Digamos que yo seguía ahí lo que traía en GOG.
Ajá.
Pues Gustavo Solís me dio la oportunidad de desarrollarme ahí, me dio carta abierta y pues yo empecé a componer bastante.
Sí.
Y pues era como seguir la línea de GOG.
Okay.
Entonces llegamos como GOG, llegamos a alternar con Ramsés.
Okay.
Y Gustavo Solís me vio tocar y pues casi fue así automática la entrada cuando
para entrar Ramsés, ¿verdad?
Sergio Bustamante me habló y me dijo, oye, ¿sabes qué? Que andan buscando los de Ramsés para que entres, ¿no?
Ajá.
Ya cuando había tronado GOG.
Ya,
y
claro.
Y me dio el teléfono y le hablo a Gustavo Solís y me dice, no, pues la verdad no te andaban buscando, pero qué bueno que hablas porque caes como anillo al dedo ahorita.
Órale. ¿Cuántos años duraste en Ramsés?
En Ramsés duré 10 años.
10 años.
10 años, sí.
Y
del 86 al 96.
¿Después de Ramsés?
Después de Ramsés entré a Cafra.
Ok. ¿Cuántos
ahí
años duraste?
Como 2 años.
Ajá.
Y luego de ahí ya se hizo Leprosy.
Ok, estuviste con Leprosy.
Con Leprosy estuve 5 años.
¿Qué tocabas con Leprosy? Porque Pimentel toca la guitarra, ¿no?
Ajá.
¿Y tú?
Sí, mira, ahí en Leprosy lo que pasó es que un poquito antes de que tronara Leprosy.
Okay.
Digo, de que empezara Leprosy.
Ajá.
Felipe Chacón y Mario Amador. Uh-huh. Estábamos tocando en bares, tocábamos covers.
Ajá.
Entonces ya estaba, de hecho, la banda, ya estaba Leprosy, y nada, faltaba el vocalista.
El vocalista.
Entonces fue cuando salió Alberto Pimentel de Transmetal.
Ok.
Él le habló a Felipe Chacón, y Felipe Chacón nos dijo, y originalmente nada más íbamos a hacerle el paro para grabar un disco.
Ajá.
Pero empezaron a salir tocadas y nos empezó a ir bien.
Sí.
Y ya, nos quedamos ahí.
¿De qué fue la idea de Leprosy? ¿Fue de Pimentel?
Sí, Pimentel ya lo había hecho como 10 años antes, o no sé, unos 8 años antes.
Oh, sí.
Y había sacado el disco ese de Reino Maldito.
Ajá.
Entonces cuando tronó con Transmetal, pues retomó el proyecto, ¿no? Y ya nos habla a nosotros.
Uh-huh.
Aunque ya, digamos, en el primer Leprosy, pues es Alberto casi el que propone todo. Y ya cuando se volvió a hacer Leprosy, ya fue más como grupo que todos participábamos, ¿no?
Claro. Fíjate que a mí me remonta la palabra Leprosy. No sé por qué siempre lo he... no comparado, pero me recuerda mucho. No sé qué me recuerda, si el grupo Dead o Leprosy. Por el grupo Dead hay una producción que se llama Leprosy.
Ajá.
Y siempre,
sí, de hecho,
que
creo que por eso le puso Leprosy.
Oh, sí, fue a raíz de esta banda de death metal.
Sí.
Pero siempre me remonta ahí. Es decir, de repente yo escucho a Leprosy con Pimentel, y a mi imagen viene la portada del disco del grupo Dead, que así se llama, Leprosy.
Ajá. Bueno, aparte, a mí también me... como que le doy cierta similitud en el parecido físico del cantante de Dead, ¿no? Con Alberto, sí, con el chiquino.
Sí, es cierto.
Sí, a mí también me... como que sí tengo ciertas similitudes ahí.
En eso, ¿no? Para aquellas personas que han escuchado a Leprosy e incluso han escuchado a Dead y tienen esa producción, pues bueno, quizá también concuerden con nuestras observaciones. Después de ahí ustedes salen y ya es que forman entonces Psycho, ¿verdad?
Sí, pues ahora sí que desgraciadamente cuando Leprosy estaba por más...
Ajá.
Pues surgieron problemas y, bueno, los problemas típicos de las bandas, ¿no?
Ajá.
Y ya no se pudo continuar, entonces todo se va dando, ¿no?
Claro.
Así que no sé cómo llamarlo, casualidad o destino, no sé, pero por aquel entonces acababa de salir acaban de reeditar el disco de Guerreros del Metal.
Okay.
Entonces nosotros tratamos de rehacer Ramsés para apoyar ese disco, así como algo especial íbamos a tocar en donde se pudiera, ¿no?
Claro.
Como Ramsés, y ya nos habíamos juntado con Francisco Gatica.
Ajá.
Con Sergio Bustamante y Mario Amador y Felipe Chacón iban a tocar respectivos sus instrumentos, ¿no? La batería y el bajo.
Claro.
Y ya estábamos ensayando eso.
Uh-huh.
Nada más que no se pudo cuajó.
Ajá.
Por tiempos que no concordaban entre...
¿Tuvo que ver también derechos del nombre de Ramsés?
Pues sí, Francisco Gatica.
¿Francisco qué, perdón?
Gatica, que es el bajista.
Okay.
Entonces, te digo, incluso hasta ensayamos algunas canciones y todo, ¿no?
Ajá.
Pero se quedó ahí volando eso y... Francisco Gatica ya no pudo estar asistiendo a los ensayos.
Ajá.
Y retomamos, empezamos a hacer canciones.
Ajá.
Así como jugando.
Sí.
Y es justamente cuando truena Leprosy.
Ajá.
Entonces pues decidimos seguir con el proyecto ya más en serio.
Okay.
De hecho, truena Leprosy y al mes ya teníamos el material para el disco, nada más que hubo broncas y el disco tardó mucho en salir, pero el material ya estaba grabado, digamos, 2 meses después.
Ajá. Y es cuando sacan la nueva producción, que es la de Miedo. Ajá. Que fue una producción hecha en el 2003, que vienen 13 tracks o 13 canciones, más un plus de 2 canciones más, o un bonus track, 2 bonus track, que es la de Psycho y Acción, ¿verdad?
Ajá.
Pues mira, ¿qué te parece si nos vamos con otro par de canciones? Vamos a darle un poco de alimento espiritual a las personas que nos están escuchando. Nos vamos con la canción de Me vas a ver sangrar. Esta producción que viene en este disco del que estamos hablando, que es el de Miedo, esta producción del 2003, que ya lo sacan bajo Discos y Cintas Denver.
Ajá, sí, ¿verdad? Sí. Había bastante apoyo por parte de Denver y nos dieron luego carta abierta para grabar esta producción.
Ah, pues bueno, nos vamos entonces con estas dos canciones que ya son de Discos y Cintas Denver. Señores, regresamos, 991-7736, con el área 626, ya están sonando los teléfonos. Y bueno, ya vamos a darle chance a la gente de allá atrás en cabina que contesten. Yo soy Ulises Osaeta, regreso.
Estás escuchando a Ulises Osaeta en radio90.com.
Pro Organización Rock Mexicano.
Calidad total por internet.
Bueno, señores, regresamos. Estas canciones que escuchamos, nada más dije la primera, que es la de producción del 2003, Me Vas a Ver Sangrar, pero también pusimos la última que ustedes escucharon, es Hasta el Final. Esta producción que, bueno, esta canción que aparece en la producción de Circovisión es también la última producción que han tenido, del 2007. Y bueno, pero primero vamos a platicar sobre Miedo. Miedo, que nace en el 2003. ¿Por qué escoger el nombre de Miedo? ¿Qué fue lo que los llevó a, pues, a escoger estas canciones? Pues ya en forma. ¿Cómo estuvo ahí el rollo?
Bueno, mira, esto es, te digo, las circunstancias van dando todo, ¿no? Te digo, de repente nos quedamos con con la noticia de que estábamos fuera del leprosy.
Ajá.
Y y obviamente pues no nos íbamos a quedar con los brazos cruzados llorando, ¿verdad? Entonces,
claro.
Yo tenía varias canciones ya, de hecho, algunas ya son bastante viejas, ¿eh?
Sí.
Por ejemplo, Todos contra Todos.
Ajá.
Es una canción que yo había hecho para Ramsés.
Okay.
Pero pues no, ya no se pudo poner con Ramsés. Algunas canciones yo las tenía ahí enlatadas, otras eran de algún proyecto que hicimos posterior a Ramsés, por ejemplo Miedo.
Ajá.
Pero no tenían letra, las letras se hicieron ya ya cuando se hizo en forma ya este disco.
Sí, claro.
Las letras son de Sergio Bustamante y bueno, a mi personal punto de vista me gusta mucho cómo escribe.
Ajá.
Él lee bastante, está bastante formado y pues él se dedicó a hacer las letras, no, algunas las hice yo, pero pues él es el bueno para eso.
Claro. Más sin embargo,
se dio rápido hacer el material de este disco.
Más sin embargo, Sergio Bustamante sale, deja a Saiko y en su lugar, pues bueno, entra Gerardo Aguilar, ¿verdad?
Sí, de hecho, más bien el grupo tronó.
Ajá.
O sea, Saiko tronó. Desde el principio hubo problemas. Aunque al principio salió todo rápido, te digo, la grabación fue muy rápido y estaba acabada. El ingeniero tuvo muchos problemas para terminar la mezcla y la masterización y todo eso.
Ajá.
El disco salió casi un año después.
Okay. Por eso es que del 2003 hubo un gran salto hasta el 2007.
Ajá. Sí, porque todo el 2003 estuvimos tocando y al final del 2003 que sale el disco, el grupo truena.
Ajá.
Ya traía muchos vicios de leprosy, ¿no?
Sí.
Digamos que entre comillas, la fama que se llega a tener, pues sí, hay a quien la afecta. Y
sí, claro.
Y pues eso ya repercutió y ya no se pudo continuar el proyecto. Entonces, todo el 2004, pues yo me dediqué a hacer producciones ahí en Denver.
Ajá.
Afortunadamente me han dado mucha chamba.
¿Qué
ahí
tipo,
en Denver?
¿Qué tipo de producciones?
Uh-huh. Entonces ahí estuve yo metido trabajando y pues ya no pensaba seguir porque es muy difícil hacer un grupo, ¿no? Estar
claro.
Buscando gente que,
oye, Julio,
que sea afín a tus ideas y todo eso.
Julio, ¿y qué tipo de producciones eran las que tú estabas haciendo en Denver? Es decir, ¿había de repente grupos a los que estaban grabando y tú entrabas con la guitarra o cómo estaba ahí el rollo?
Pues como productor o como guitarrista.
Okay.
De Sam Sam, de... ya ni me acuerdo, son varios.
Son
de
varios.
Esta Sagrario Bello.
Ajá.
¿Quién más? Es que son varios, hay unos que ni me acuerdo, de Carátula, de
okay.
Toma 2.
Sí, claro.
En algunas yo participaba como guitarrista y en otras produciendo la grabación, dirigiendo
okay.
La grabación, digamos.
Es difícil, ¿eh?
Sí, yo lo veo que es algo que me apasiona a mí. Yo encantado me estaría toda la vida metido en un estudio, ¿no? Pero
sí.
Pero luego no se puede.
Fíjate que aquí, bueno, pues donde grabamos están los estudios EPR. También uh-huh. Graban para algunos grupos. Ellos están más enfocados al corte grupero. No
ajá.
Tienen ese pues ese perfil del rock, no lo toman en cuenta. Pero sí se me hace interesante. Es pesado, son muchísimas horas.
Sí.
Usualmente yo cuando ellos ya están grabando, pues yo ya cuando sé que van a grabar procuro estar ya afuera, ¿no? Aunque las cabinas están muy bien hechas, pero ya todos se encierran y no los veo hasta por horas y horas. Sí, es pesado.
Sí, pero fíjate que cuando te apasiona algo, las horas se te pasan rapidísimo.
Sí, bueno, sobre todo los que están metidos en postproducción, por ejemplo, uh-huh. Pues si tú no estás haciendo postproducción, te vas a aburrir, por supuesto. Los
sí.
Que están ahí en postproducción, pues 6, 7, 8 horas están metidos hasta que ya sale el producto, ¿no? Y bueno, entonces,
sí.
Viene, hablando de Circovisión, uh-huh. Esta producción del 2007, ya entonces tú llamas a Gerardo, llamas a Omar Ayala, supongo. ¿No tuviste problemas
sí,
con el nombre?
Lo que pasó es que... Gerardo Aguilar, yo le daba clases de guitarra.
Ajá.
Y él me convenció de rehacer el proyecto. Me dijo, ¿sabes qué? Es que el disco está muy padre. Ajá. Porque no lo rehaces. Yo conozco a un baterista. Ajá. Que está joven, pero
es virtuoso.
Está bastante chavo, pero toca bien.
Ajá.
Y así fue como se volvió a ser Psycho. Por eso hay ese espacio de tiempo. Porque okay. Pues un año que yo estuve en activo y otro año en lo que lo volvimos a rearmar y hacer canciones y todo eso.
Sí. Pues no, en realidad no es falta de creatividad, ¿no? Sino que cada quien estaba metido en otras cosas. Oye, por cierto, lo que te había preguntado, ¿no tuvieron problemas con el nombre de Psycho? Es decir, cuando conforman una banda, hay quienes la registran, o hay quien la registra. Y usualmente no tan fácil suelta el nombre. ¿Tuviste tú ese problema o tú registraste a Psycho, o Psycho está registrado a tu nombre?
Mira, lo que pasa es que teníamos una amistad muy, muy fuerte entre los integrantes del grupo. Entonces, como todo salió muy rápido,
ajá,
a nosotros nos pedían el registro del nombre en Denver para poder sacar el disco.
Claro.
Entonces, Sergio Bustamante y yo fuimos a ver eso, porque nosotros trabajaban.
Sí.
Y se necesitaba que estuviera, el que lo registrara estuviera dado de alta en la hacienda.
Ajá.
Entonces el único que estaba dado de alta fui yo.
Okay.
Entonces, por las prisas y por la confianza, lo registré a mi nombre, ¿no?
Okay.
Y, digo, estaba Sergio Bustamante, o sea, él también dijo, no, pues no hay problema, tú registras.
Sí, claro.
No se espera ninguna mala onda ni nada.
Claro, claro. Oye, así fue.
Al final de cuentas sí hubo un poco de problemas por eso, pero...
Sí.
Pero pues así se dan las cosas y por eso se dan, ¿no?
Sí, claro, y además pues las otras personas eran más movimiento, más papeleo y estuvieron de acuerdo a que estuviera registrado bajo tu nombre.
Uh-huh.
Bueno, estas canciones, las de Circovisión, Bienvenidos. Miren, les voy a decir a todas las personas que nos están escuchando cuáles son las canciones que vienen para que se vayan preparando lo que van a escuchar. Es Bienvenidos, Circovisión, Perdedor, Los Sueños No Se Venden, Heridas, Jamás, Hasta el Final, La Muerte, que ya bueno, ya la estaremos escuchando, Santuarios de Dolor, Raza Maldita, también la estaremos escuchando, está muy buena, Voces, Uniformados y Fuera del Sistema. ¿Con cuál te identificas más?
Híjole, es que pues a mí todas me gustan, pero cada una tiene algo de lo que, pues en este caso la verdad es que bueno, no me gusta mucho hablar de mí, pero
ajá,
pues es
bueno, pero es al que estamos entrevistando.
Pues sí, así que las letras reflejan mucho de las cosas que pienso, ¿no?
Ajá.
Por ejemplo, Psicovisión habla de... Es una como crítica a la televisión, ¿no?
Sí.
Y a la forma de manipulación que utilizan por medio de la televisión.
Claro, claro.
Y pues ahí refleja mucho de lo que yo pienso al respecto.
Claro.
Entonces, como que cada canción trae algunas cosillas ahí.
Interesantes, ¿verdad?
Uh-huh. No te podré decir así de especial alguna, pero
pues bueno,
algo.
Vámonos ahorita con un par de canciones. Esto es La Muerte, Raza Maldita, también la estaremos uh-huh. poniendo. A ver si cerramos con la de Circovisión.
Okay.
Y algunas que tú elijas. Pero bueno, nos vamos con este par de canciones, La Muerte y Raza Maldita. Personas, todas las personas que se comunican ahorita con nosotros. Y bueno, para que empiecen a saludar, a preguntar qué más quieren que le preguntemos a Julio Márquez, aunque ya está casi finalizando el programa, así que apúrense, 991-7736 con el área 626 o a través de internet en lacloaca@hotmail.com. Regresamos.
Corporativo9.com Radio. Calidad total por internet.
destino y yo no puedo evitar. Estoy marcado, tengo fecha de caducida. Es mi destino y yo no puedo evitar. Estoy marcado y tengo fecha de caducida. De caducida. De caducida. De caducida. De caducida.
Pro Organización Rock Mexicano AC.
Regresamos 991-7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros. Muchas gracias a las personas que se han estado comunicando. Y bueno, oye Julio, ¿cómo es que tú escoges a Gerardo para la voz? ¿Qué fue lo que te gustó de Gerardo en su voz?
Pues esto, te digo que son puras coincidencias.
Ajá.
Y estuvo muy chistoso porque como el que cantaba era Sergio Bustamante.
Ok.
En Ramsés, cuando él salió.
Sí.
Yo empecé a cantar, porque más o menos tenemos el mismo timbre de voz.
Ajá.
Entonces, la idea era pues que yo iba a cantar, aunque no me parecía muy buena idea, pero era en lo que conseguíamos un vocalista.
Y que es difícil. Ajá.
Ajá. Entonces, en una de esas presentaciones que empezamos a tener con Psycho, llevamos a un amigo que, por cierto, es ingeniero y ha hecho algunas producciones también por acá.
Ajá.
y que pone borracho a Gerardo. Entonces ya íbamos a empezar a tocar, y yo iba a empezar a cantar y de repente que empiezo a oír unos rugidos, ¿no?
Ajá.
Y era Gerardo medio ebrio cantando.
Ajá.
Y ya, pues que lo dejo, dije, ah, pues a ver.
Ajá.
Que lo dejo cantar y pues nos empezó a ir bien y como que por ahí ya se dio el toque que le faltaba al grupo.
Claro.
Y pues se dio de esta manera. Que Gerardo no pretendía cantar y de repente cantando. Ya se vio cantando, ¿no?
Oye, y Omar está bastante chavo. ¿Qué fue? Sí. ¿Tú viste cuando le dijeron, oye, pues, ¿sabes qué? Pues, queremos que pertenezcas a Psycho. ¿Qué cara puso?
Pues mira, fue chistoso porque a mí Gerardo nada más me dijo, oye, ¿sabes qué? Que conozco a este baterista. Ya.
Ajá.
Me pasó el teléfono y nos quedamos de ver.
Ajá.
Y cuando voy llegando en el carro veo un niñito, ¿no?
Ajá.
Ay, ¿a poco es ese niñito?
Sí.
Y sí, ya me habla y todo, y sí, resulta que era él, y yo me quedé, ay, hijo, está bien chavito. Porque se veía más, estaba más chico de la edad que tenía, 18 años, pero se veía como de 15.
¿En serio?
Sí, y yo me quedé, órale.
Ajá.
Y ya lo fui a probar y, tocaba bien, pero le faltaban como redobles y cosas así.
Ajá.
Entonces, me quedé, no, pues como que eso le falta, y le dije, ¿no? ¿Sabes qué? Tocas bien, pero te falta hacer más redobles, te falta esto, te falta el otro.
Ajá.
Y nos seguimos buscando bateristas.
Ajá.
Pasaron como 2 meses.
Ajá.
Y no encontrábamos así como el
perfecto.
Ajá, y regresábamos siempre a... con todo esto junto con Gerardo que hablábamos siempre.
Ajá.
Y regresamos, no, pues ahí está Omar está bien, pero pues nada más le falta esto y aquello. Entonces, bueno, decidimos volver a probar a Omar y para nuestra sorpresa ya había superado todo lo que yo le había dicho que le faltaba.
Ajá.
O sea, como que le interesó bastante y le echó muchas ganas.
Ajá.
Entonces, pues me sorprendió todavía más, ¿no?
Sí, claro.
Porque en 2 meses de repente ya ves otro baterista así... mucho más completo y me quedé, no, pues ya para qué le buscamos.
Claro, claro. Oye, pues...
Y así entró él.
¿Y qué? Y le dices, ya estás dentro. ¿Y qué dice él?
Bueno, pues él, pues él tocaba así en una bandita así de... con sus primos y eso, entonces fue así, fue algo... que uh-huh. no se esperaba, ¿no?
Claro.
Fue algo... De hecho, él admiraba a Leprosy.
Ajá.
Tenía los discos y eso, entonces, pues, imagínate para un chavillo de 18 años, de repente ya empezaba a tocar así en foro.
Claro, es el sueño de muchos, ¿eh?
Sí.
Fíjate que...
Sí,
de...
y fíjate que...
Ajá.
Como grupo, pues, las cosas que nos han dado el grupo, pues, ha hecho que seamos un grupo... pues, unido y con ganas, que es lo que, digamos, que le faltaba al otro Psycho, como ya... El otro Psycho ya tenía gente más grande, digamos, de edad.
Sí. Pues se sentían confiados, ¿no?
Sí, y tienen ya broncas económicas y a ver qué cuánto salió. Y
sí, claro.
Ya no es el mismo gusto de tocar que cuando tienes 20, 18.
¿No? Ya no es la pasión que se generaba cuando lo hacías, tocabas antes por nada. Fíjate que una de las cosas que me hubiera gustado es...
Uh-huh.
Yo toco la guitarra, no soy virtuoso de antemano. Ajá. Me hubiera gustado en algún momento, aunque sea una sola vez, estar arriba de un escenario. En ese aspecto a ustedes yo los envidio, ¿no? A todos los músicos, porque cuando están arriba de un escenario y mueven a la gente y las guitarras y las poses y todo eso, me hubiera gustado, me gustaría quizá en algún momento, pero sí, digo, la sensación de estar allá arriba... Yo pienso que ha de ser similar como la de estar aquí en los micrófonos, y si sí es similar, entonces
sí.
Es muy agradable, diferente, pero demasiado agradable, adictiva, podría decir.
Sí, es bastante adictivo,
Ustedes con Psycho tienen, no son muchos años con esta nueva alineación, más sin embargo, ¿cuáles han sido los resultados? ¿Cuál ha sido lo que dicen? Bueno, nos gustan, pero no solamente estamos aquí porque nos gusta, sino porque tenemos un público. Pero ¿cuáles han sido en sí los resultados que han visto?
Bueno, mira, te digo, las cosas se dan siempre y aquí se ha logrado una conjunción bastante como una empresa, ¿no? Que nos ha ayudado a funcionar.
Ajá.
Digamos que yo me encargo de lo que es la parte musical.
Okay.
Lo que es la producción de los discos y todo eso. Y Gerardo Aguilar, que es bastante movido.
Ajá.
Se encarga de conseguir conciertos. De hecho, él mismo hace eventos.
Sí.
Entonces eso nos ha complementado bien el trabajo, ¿no? Ha hecho que Psycho en poco tiempo ya esté pues en los carteles, pues en un lugar más o menos, y no hasta arriba, pero sí, sí en un lugar ya más importante. Y pues nos ha costado trabajo porque siempre estamos otra vez desde cero, ¿no? Pero
claro.
Pero pues ahí vamos, y poco a poco hemos ido subiendo en el cartel, ¿no?
Claro. ¿Tienen pensado venir aquí a los Estados Unidos?
Pues mira, le hemos buscado y es lo que, pues uno de los sueños que tenemos, ¿no? De ir para allá.
Sí, estaría bien.
La banda de allá es bien prendida y
sí.
Y es una buena experiencia ir por allá, ¿no?
Entonces tendrían disponibilidad de venir aquí si se dieran las condiciones necesarias, ¿verdad?
Sí, lo que pasa es como, precisamente por la edad de Omar y de Gerardo, más de Omar, ¿no?
Ajá.
Es muy difícil sacar la visa, de hecho trataron de sacar la visa aunque sea de turista.
Ajá.
Para venir a promocionarnos, a ver qué, ¿no?
Ajá.
Pero no se la dieron por la edad.
Ok.
Como está en la edad de precisamente que se puede venir a trabajar o algo así para allá.
Ajá.
Como que sí, no se la negaron.
Oh, ya. Sí, entiendo.
Estamos buscando la manera de hacerlo.
Pues ojalá pronto los tengamos por acá. Ya sea para, si hay algún productor, alguien que de los que organizan eventos, pues bueno, entonces vamos a pasarle los contactos. O para los mismos fans o la gente que les gusta de su trabajo, también sí. Vamos a darle las formas de contacto. ¿Cómo se puede contactar uno con ustedes?
Bueno, mira, tenemos de los correos electrónicos que son Psycho, como se escribe, Z A I Latina,
okay.
K de kilo,
ajá.
O ZZ.
Okay.
Psycho ZZ @ yahoo.com.
Okay.
Tenemos el MySpace.
¿Cuál es?
Es ese, www.myspace.com/ Psycho M E X.
Psycho M E X. ¿Cómo se escribe Psycho?
Psycho se escribe Z,
ajá.
A,
ajá.
Y latina,
okay.
K y O.
Ok, entonces Psycho. Todas las personas ya tienen las formas de contacto. El MySpace es muy interesante. Ahí pueden ver más trabajos que ha realizado Psycho. Uh-huh. Un trabajo demasiado interesante. A pesar del poco tiempo que tienen con esta nueva alineación y después de haber tomado unas largas vacaciones, ellos están volviendo. Sí. Están sonando demasiado bien. Tienen dos producciones. Ya están preparando una tercera producción, ya de eso estaremos hablando en otra entrevista. Uh-huh. Más sin embargo, ahorita nos vamos a ir, porque ya desgraciadamente el tiempo se nos está acabando. Nos vamos con dos canciones, la homónima de la producción del 2007, que se llama Circo Visión, y la de Los Sueños No Se Venden, también. Uh-huh. Con estas dos canciones nos vamos. Oye, pues Julio, muchísimas gracias por habernos contestado la llamada.
No, pues gracias a ti por el apoyo, que es muy difícil luego que se dé este tipo de apoyo, ¿no? Y sobre todo en otros países.
Sí.
Aquí en México está difícil, ahora más por allá, ¿no? Me imagino. Pero pues un saludo a toda la banda que te escucha.
Gracias.
Y pues una felicitación para ti, para Nina y todo el equipo de gente que trabaja por allá.
Muchas gracias.
Que está haciendo que el rock siga por allá también, ¿no?
Muchas gracias, es cierto. Muchas gracias a todas las organizaciones que nos están apoyando, a todos los portales a los que estamos llegando, lo voy a comentar. Estamos llegando a Perú gracias a radioteca.net, a la 1090.com aquí en California, en Argentina en haciendopatria.com.ar, en el Distrito Federal a través de rock-mexicano.org.mx, en el Estado de México estamos llegando gracias al tigresonidero.com. En Morelos estamos llegando a través de puentedeistla.com, cuautlaweb.com, morelosweb.com.mx, alpuyeca.com, en Guerrero, a través de igualaonline.com y mx.geocities.com, /buenavista-guerrero, en cuchamala.com, estudiante.com, en Jalisco, gracias a sanmartinjalisco.com, en huejuquilla.com y en Michoacán, greciatancitaro.com. También en Baja California, a través de islasvirtual.com.mx. Pueden escuchar también este programa a través de mi MySpace, myspace.com/ La Cloaca Internacional. O pueden bajarlo en internet en la-cloaca.podomatic.com. Y bueno, como les decía, también estamos llegando a través de 250 páginas de internet gracias a la tecnología del Independent Media Center. Y bueno, el programa se nos está acabando. Muchas gracias nuevamente, reitero mi agradecimiento a ti, Julio. Muchos saludos por allá a Gerardo Aguilar, que es el bajista, a Omar Ayala, al baterista, y bueno, Gerardo, que también es vocalista. Muchas gracias a todos ellos.
Sí, una disculpa que no pudieron estar ellos, pero pues por cuestiones de trabajo y de la escuela.
Sabemos que tienen que responder.
Era difícil, pero pues de parte de todo Psycho, un saludo para toda la banda que nos escucha en todos los países a los que llegas.
Gracias.
Y nuevamente, felicidades por tu programa y gracias por el apoyo que le das a todas las bandas, ¿no?
Muchas gracias. Sí, por supuesto, ¿no? Y el apoyo que están dando las organizaciones como RockMex y Provincial, sí, Rock también. Mexicano también, y Corporativo 9. Pues bueno, el momento triste ha llegado. Estuve platicando con Julio Márquez, integrante de Psycho. En controles, Daniel Morales, como ingeniero de audio, Hank Olbenbech, que trae aquí a su novia, muy guapa, por cierto, que no habla español, habla inglés y chino.
Que se moche.
Sí, que se moche, de todo mundo entiende, ¿no? Bueno, ya me está haciendo caras aquel güey. Es que la chava no entiende, pero él sí. Bueno, a todos ellos muchos saludos, a Nina Harkin, que es la directora de este proyecto, a través de RockMex, y a Freddy Sitle también un saludo por estarnos apoyando en promoción. Señores, nos estamos viendo, me retiro con este par de canciones que ya les había dicho, Circo Visión y Los Sueños No Se Venden. Nos estamos viendo en el siguiente especial de RockMex. Adiós.
tradición.
ORM, Pro Organización Rock Mexicano, AC.
Radio inteligente. Retransmisoras. Retransmisoras. Estados Unidos.
Corporativo9.com.
Canadá.
Telarana.net.
Perú.
Radioteca.net.
Argentina.
Unionverdadera.com.ar.
México. Distrito Federal.
Rock-mexicano.org.mx.
Morelos.
Puentedeixtla.com. Morelosweb.com.mx. Cuautlaenlared.com. Tinsa.com. Amacunet.com.
Guerrero.
Igualaonline.net. Juliantlas.com.
Jalisco.
San Martín Jalisco.com. Huejuquilla.com,
Michoacán,
Tanzitaro.com, Turizio.com,
Chihuahua,
NuevaCasasGrandes.org y la tecnología del Independent Media Center con sus 250 páginas de internet.
Radio Pirata.
Radio Piratas.
La voladora Radio 97.3 FM en Amecameca, Estado de México. Radio Pirata, la intrépida en Salvador, capital El Salvador, en el 97.8 FM. En la Toca Toca, del 96.5 FM de la Universidad Nacional de Santa Fe de Bogotá, Colombia. Corporativo9.com.
Estamos haciendo una encuesta en la Ciudad de México. Disculpe, ¿usted sabe dónde está Chilpancingo?
Sí, cómo no, joven. Está aquí a 2 cuadras en la línea 9 del metro.
En Estudiante.com nos hemos propuesto poner a Chilpancingo en el mundo. Anúnciate con nosotros y sé parte de la página de sociales más importante de la ciudad. Llámanos al 7471-151819. Disculpe, señor, ¿usted sabe dónde está Chilpancingo?
Sí, me han dicho que hay algo así, pero la verdad, yo no sé si creerlo.
Estudiante.com, desde Chilpancingo para el mundo.
Escucha la 1090.com con Ulises Osaeta todos los viernes de 9 a 10 de la noche aquí en la 1090.com.
islavirtual.com.mx. 4000 clics en un ratón. Medítelo un segundo.
¿Le parece poco?
Usted le da un clic y luego yo, hasta llegar a 4000. Usted. Ahora yo. islavirtual.com.mx recibe 4000 visitas diarias. Anunciarse le cuesta poco y es muy efectivo. Tu mejor opción en internet. islavirtual.com.mx. Diferentes personas, una sola página. islavirtual.com.mx.
20 segundos no son suficientes para decir todo lo que puedes encontrar en alpuyeca.com. Para muestra este promocional.
En alpuyeca.com puedes encontrar música, videos, animaciones de huevo cartoon, chat, fotos. Además, puedes subir y bajar música y videos totalmente gratis. Por si fuera poco, anuncia tu negocio sin costo alguno.
¿Ya ves? Te lo dijimos. Mejor ingresa a www.alpuyeca.com.
Proorganización Rock Mexicano AC, apoyando la industria de la música, tiene para ti renta de PA.
Tenemos lo que necesitas para que tu evento suene como lo habías esperado.
Te ofrecemos las mejores marcas en renta de equipo de audio: JBL,
Electro Voice,
Shure,
Soundcraft,
Mackie,
Sennheiser,
Marshall,
Crown,
QSZ. Sonorizamos eventos sociales, fiestas, conciertos y cualquier tipo de evento. Contamos con el mejor precio y servicio. Pregunta por nuestros precios. 044-55-266-12119. www.rock-mexicano.org.mx. organización@rock-mexicano.org.mx.
¿Ya conoces puentedeixtla.com? Checa, es el mejor portal de internet en Morelos y te ofrece toda la diversión que jamás imaginaste. Visita nuestros foros, envíanos tus fotos y conoce a muchos amigos de Morelos y el mundo entero. Por si fuera poco, puedes tener tu propio correo electrónico y de 1 giga. Pero lo mejor de todo es que lo puedes abrir desde tu Messenger. Puentedeixtla.com, el mejor portal de internet en Morelos.
Interrumpimos este programa para dar una noticia de último minuto. El Corporativo 9 ya tiene MySpace.
www.myspace.com/Corporativo9. ¿Ya lo visitaste?
Corporativo9.com.
Calidad total por internet.